Hoy es miércoles live y vamos a hablar acerca de el to-do list, una de las acciones más populares para llevar adelante algo que quieres lograr. Y el punto que vamos a tratar hoy es por qué usualmente el to-do list no funciona. Sobre todo para rasgos de personalidad que son altamente controladores, no controladores en el mal sentido, sino rasgos de personalidad que se identifican con la perfección, con altísimos estándares de calidad. El to-do list no siempre va a ser la mejor estrategia para alcanzar la meta que deseas. Antes de empezar allí, quiero en verdad darle las gracias a todos los que ayer y hoy me han escrito para darme consejos y que no vuelva a suceder lo que me pasó ayer de haber salido sin zapatos. El tip que más me gustó fue el tip que me dio mi amiga Alba, diciéndome: Isabel, bueno, para la próxima, que se mató de la risa y me dijo: para la próxima simplemente mete en el carro un par de zapatos que puedes utilizar siempre. Así que sí, es una muy buena idea. Si eso me pasa ahorita, que no tengo hijos, en verdad admiro a todas las mamás y ahora entiendo porque las mamás siempre tienen un poquito de todo en sus carros o en su cartera. Pero bueno, dicho esto, hablemos del to-do list. Una lista de cosas por hacer es la que usualmente llenamos cuando decimos quiero hacer esto en particular, y empezamos a escribir qué es lo que tenemos que hacer para lograrlo. El to-do list en el proceso de emprendimiento o en el proceso de gestión de cambio, lo que hace en nuestro cerebro es que nos hace percibir que estamos ocupados. Mira, tengo que hacer todo esto. Y usualmente lo genera un desenfoque instantáneo. Es decir, yo estoy muy ocupada con mi mente pensando en todo lo que hay que hacer y a ver esa lista que va creciendo en cosas que tengo que hacer evita que me enfoque en una sola cosa que debo lograr. Hay una frase importante para resumir esto. Siempre decimos commitment is action, ¿no? Si estás comprometido con alcanzar algo, debes moverte o debes hacer que pase. Pero el hacer sin foco no es productividad. Es decir, hacer no es productividad. Hacer no es producir. Puedes estar haciendo muchas cosas y no estar produciendo los resultados que deseas por dos grandes razones. Bien sea porque no estás enfocado en la meta con la que te comprometiste y por ende no estás llevando adelante la acción específica con la que te debes casar para alcanzar el éxito que deseas. O porque no la estás viendo todavía, sino que estás muy ocupado o ocupada llevando adelante esa lista de tareas. ¿Cómo funciona el proceso de elegir esa única cosa que quiero, en la que me debo enfocar y no sucumbir ante la tentación de la lista de tareas a hacer? Número uno, todos en la vida ocupamos roles distintos, es decir, los dividimos en cuatro grandes roles. El rol de negocios o profesional, sea que seas un emprendedor o tienes una carrera profesional, una carrera corporativa. El rol personal, que tiene que ver con soy madre, soy padre, soy hijo, soy tía o amiga, es un rol al cual le doy importancia en mi vida. El rol dentro de la comunidad, sea porque eres voluntario en una fundación o una organización específica, porque trabajas con tu iglesia, porque estás en la junta de condominio del área donde vives, tienes un rol que impacta en tu comunidad. Y por último, el rol espiritual o de bienestar. Indistintamente que tengas un credo, hay un rol que tiene que ver con cómo yo nutro mi mente y mi cuerpo para mantenerme en armonía. Esos cuatro roles deben tener una meta en específico a alcanzar. Y lo más interesante de esas metas específicas a alcanzar, una por rol, es que la coherencia entre cada una de ellas define cómo somos percibidos por el entorno y cómo nosotros nos vamos sintiendo más empoderados, más felices o alegres con nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Esto significa, si tú tuvieras que elegir una sola cosa, ya, te quedan solamente 5 minutos, una sola cosa que quieres lograr o que vas a hacer ya, en esta hora, en el rol que estás cumpliendo ahorita, sea en tu trabajo o en tu negocio, ¿cuál sería? Mira a tu lado, mira la agenda o el to-do list que tienes, elige una cosa. Hay estudios del comportamiento humano que dicen que al humano le toma en promedio, cuando hacen esta pregunta, para aprender a priorizar, cuando hacen esta pregunta durante estos estudios, al humano le toma en promedio 3 minutos, solo 3 minutos. Hola, Ronnie. Solo 3 minutos para elegir esa prioridad. Luego de que eliges esa prioridad, lo demás debe quedar a un lado. Esa es la que voy a hacer. Y si te queda tiempo, luego ¿cuál vas a agregar? El problema del to-do list es que nuestro cerebro piensa así. Quiero lograr esto y tengo que. Una de las cosas que más escuchamos con los emprendedores. Quiero hacer una empresa dedicada a asesorar en asesorar sistemas de nutrición para madres que son veganas. Estoy diciendo cualquier cosa. Ok, ¿y qué es eso que tú ves, que tú vas a entregar, que tú vas a vender, eso que te hace única? Bueno, no sé, pero sé mucho acerca de ser mamá y comer de forma vegana. Ok, ¿qué quieres lograr? Y al hacer esa pregunta, todo el mundo, la mayoría de las personas, divagan en el proceso de decir, bueno, es que tengo que crear un ebook, es que tengo que crear un plan de entrenamiento, es que tengo que hacerme una sesión de fotos, es que yo me imagino hacer un evento, dar talleres. Pensamos en qué hay que hacer como actividades que son parte de una cadena de procesos. Pero nos cuesta ver, y es normal en la psicología humana, nos cuesta ver el producto final que queremos alcanzar, la meta, visualizar cómo se siente, cómo se ve, cómo se define, cómo podría palpar ese resultado que podría yo llamar éxito. Recuerda, el éxito está descrito en todos los diccionarios, lo puedes googlear, pero de verdad la definición de éxito es personal. Para algunos, éxito tiene que ver con hacer lo que aman y tener máximo tiempo para compartir con su familia. Para otros, el éxito tiene que ver con dedicar el 100% de su tiempo a disfrutar de sus hijos. Para otros, el éxito tiene que ver con difundir por el mundo al máximo lo que han aprendido durante años de trabajo. Y esto lo uno con el punto número uno, los roles. La prioridad que le des a las acciones que quieres alcanzar en cada rol impactará directamente en el tiempo que inviertes en cada una. Es decir, punto número dos, tiempo y foco. Aquello en lo que me enfoco es hacia donde va la mayor cantidad de tiempo a invertir. Si no hay foco, sino una serie de acciones que son parte de un proceso desenfocado, es decir, que no sé a dónde voy, puedo invertir un montón de tiempo en hacer cosas que no me llevan a nada. La otra cara del tiempo y foco, que es la primera capacidad de que desarrollamos en Make It Happen, es todo y nada. Estoy haciendo de todo, pero no estoy alcanzando nada. Y viene esa respuesta de todo el mundo diciendo, estoy cansada, estoy frustrado, estoy haciendo todo lo que me dicen y no estoy logrando nada. Pues mi reina, muy probablemente estás haciendo todo lo que no tienes que hacer para alcanzar esa prioridad con la que te comprometiste. Entonces, el punto número 3 es, ¿qué es eso que quieres hacer? Y parece una pregunta fácil, pero toma tiempo. E incluso luego de que lanzas tu negocio, sea online, que a mí me gusta decir para el mundo online, launch, o sea en la vida real, porque todavía crees en el negocio face to face, luego de que lanzas tu negocio, toma un proceso de aprendizaje, comprender, porque a lo que inicias, abres una puerta de oportunidades, una gran cantidad de oportunidades. Hola, Clau, qué bueno verte. Ver y comprender qué es lo que tu audiencia quiere de ti. Antes de que tú arranques, lo que estás poniendo como el qué, ese valor que tú puedes entregar, eso super cool que tú quieres entregar, viene de tu percepción. Y este es el punto número 4. Cuando establezcas qué es eso que quieres lograr, esa única cosa, una única cosa que te define, qué le entregas tú a la gente. Mi pasión es establecer el mindset indicado para aprender de los mejores estrategas del mundo y convertir, junto con todo mi equipo, a las pymes de América en el motor transformador de América Latina. Así que para eso tengo que lograr tres cosas. Yo, aprender a tener el set mental ideal, porque hay que ser súper resiliente, hay que levantarse miles de veces, hay que aprender a callar y otras veces aprender a hablar con contundencia y otras veces a bajar, pero comprender que hay un equipo de expertos del cual puedes aprender y conectarte. Trabajo con gente que es bellísima y súper talentosa y ellos tienen que hacer su trabajo y yo tengo que hacer mi trabajo de liderar. Y por último, ese equipo en conjunto puede transformar la vida de otros emprendedores. Pero es esa única cosa. Yo estoy enfocada en set mental, en psicología organizacional. Eso es en lo que me voy a enfocar. ¿Qué vas a hacer tú? No podemos diluirnos en miles de cosas que quiero hacer, que son acciones. Voy a hacer eventos, voy a hacer un ebook, voy a hacer... Todo eso son acciones que son escalables. Pero en cada una de esas acciones hay un valor único que tú puedes trasladar. Sí, tiene que ver con la segmentación del mercado, Ronnie, pero la segmentación parte de otro punto, que es este cuarto que les quería comentar. Antes de iniciar tu negocio, tú defines qué es eso que tú vas a entregar, qué es único, esa magia. En Make It Happen a mí me gusta decirle, tell me your magic. ¿Qué es eso único que tú vas a poner sobre la mesa y por el cual en esta relación de intercambio donde yo doy algo y tú recibes, y tú decides recibir, ¿cuál es ese valor único que tú das? Antes de iniciar, partimos de nuestra visión. Así que lo ideal es analizar qué están haciendo las marcas o los emprendedores o las empresas que más me gustan, que debería yo llamar mis role models. Mis role models. Número 2, ¿qué están haciendo las personas que podrían ser mi competencia directa o indirecta? ¿Qué están haciendo esas personas o empresas o organizaciones que podrían ser mi competencia directa o indirecta? Y sácate de la cabeza, el gran paréntesis aquí es, sácate de la cabeza, lo que yo hago es tan único que no hay competencia. Hasta Uber, Netflix, que son negocios altamente disruptivos, miraron lo que estaba haciendo negocios similares a los de ellos en el pasado para ver cómo los rompen. De eso se trata la disrupción en los negocios. Entonces, no pienses, es que no existe nadie como yo. Piensa qué están haciendo similar, directo y indirecto, que yo puedo hacer mejor. Y por último, número 3, de esos role models, mi ideal. O sea, si yo pudiera despertarme hoy y decir, quiero ser esta persona en el mundo de los negocios, tu role model, ¿qué están haciendo que te encanta? Tu competencia directa o indirecta, ¿qué está haciendo que está muy bien y que podrías hacer mejor? Redacta una lista de qué no vas a hacer. Y eso va a definir una posible propuesta de valor. Digo posible porque vas a tener una gran cantidad de información que vas a tener que llevar a una línea, punto número 5. Que puedas resumir en una línea eso que tú haces que es increíble. No entiendo mucho tu pregunta, Ronnie, con si es un cambio de paradigma. Si lo desmenuzas un poquito mejor, tal vez podemos interactuar al respecto, pero no entiendo a qué viene el paradigma. Gracias. El punto principal es, si tú defines esa lista de qué están haciendo y qué yo podría hacer mejor y qué no voy a hacer, puedes llegar en el 5 a definir en una línea qué es ese valor que tú vas a transmitir y que en una línea, es decir, en una idea fácil de digerir, puedes presentar. ¿Cómo esto se conecta con el to-do list es mi enemigo? Simple. Para definir qué quieres hacer, no debes empezar por todo lo que tienes que hacer. ¿Por qué? El punto número 6, y no es que el último sea el menos importante, es el más importante. Siempre nos enfocamos en decir todo lo que tengo que hacer para alcanzar esto. Y lo que hace es generar más presión, generar más estrés o mucho más incertidumbre porque dices, tengo que hacer todo esto y no tengo la plata, no tengo el tiempo, no tengo el apoyo, mi esposo no cree en mí o mi esposo cree que estoy jugando muñecas o no tengo el cuerpo o no tengo las fotos. Algo que me gusta muchísimo compartir es el sistema Kaizen que registramos y creamos en el 2014. El sistema Kaizen, que está en nuestro cuaderno de trabajo de Dale Mi Reina y Make It Happen, les pregunta, ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo eso impacta en los cuatro roles de mi vida? ¿Cómo alcanzar esa meta? Si yo me convierto en este ejemplo que vimos al inicio, en esa mamá que es la asesora número uno en maternidad y alimentación vegana, si yo me convierto en esa persona, ¿cómo eso impacta en mis roles como madre o como esposa? ¿Tendré más o menos tiempo? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debe ser este negocio, este valor que voy a entregar para poder seguir entregando la calidad de tiempo, por dar un ejemplo, a mi familia, por ejemplo? ¿O cómo esto lo puedo conectar para que sea coherente con el rol que tengo dentro de mi comunidad? Entonces, la primera pregunta de hacer qué quiero lograr va a definir esa única cosa con la que te vas a comprometer y lo que vas a tener entre ceja y ceja para alcanzar. Luego de allí viene una acción a la vez para alcanzar esa misión, una acción a la vez. Un gran tema para leer y para ahondar en temas de psicología organizacional y el set mental del humano es el multitasking. El multitasking está sobrevaluado. Es cierto que en roles de la vida como la maternidad, las madres deben hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿sabes? Porque él está hablando por teléfono y tienen que atender algo de la casa y los hijos les hablan. Pero cuando estás haciendo varias cosas a la vez, tu mente no está dando el 100% en esa meta que tú dijiste que era lo máximo para ti. Y esto aplica igualito en estos estudios científicos encerrados con muestras muy controladas, aplica igual al proceso de emprendimiento en el que yo hago una lista de cosas por hacer y me siento que estoy súper ocupada y que estoy haciendo de todo y no una sola cosa con la que me voy a comprometer. Quiere decir que voy a llamar a esta persona, le voy a contar, voy a consumir todo este contenido, ya leí todas estas listas, levanté toda una lista. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y no estás logrando lo que tienes que hacer. Sucede también si estás en una carrera corporativa pero quieres iniciar tu emprendimiento. El tema de tener carrera corporativa, es decir, trabajar para o con alguien. ¡Hola, Angie! ¿Qué te he pensado tanto en estos días? Te traje con el pensamiento, mi reina. ¡Hola! Algo muy importante con el tema de los emprendedores que inician cuando están trabajando, es decir, están en carrera corporativa, es que trabajar sobre todo en estándares normales, o sea, la gestión vieja de cómo llevar gente, que es decirle que tienen que hacer un montón de cosas y siempre están súper ocupados, es esa. Que el set mental para el que nos preparan es que yo entre las 8 y las 5 o las 9 y las 5 tengo que estar haciendo esto, esto, esto y esto y una tarea tras otra y hay otro más arriba que está enfocado en que yo cumpla con esa misión. Por eso es que los millennials y los centennials están tan enfocados con una misión propia que quieren alcanzar y por eso el tema del emprendimiento ha crecido aún más últimamente porque tienen más claro aquello con lo que están comprometidos y en función de eso conectan sus acciones. Las generaciones más arriba de millennials o los que están en el borde entre millennials y generaciones X nos cuesta más llevar eso adelante porque estamos más enfocados en qué tienes que hacer y no es para qué lo quiero hacer. Cuando tú reconoces que el multitasking no es cool, 24/7 no es cool, andar por la vida diciendo estoy demasiado full y parecer una loca o un loco que tiene 10.000 cosas al mismo tiempo, no es cool. El ejemplo bello del emprendimiento es alcanzar armonía y balance. Y sí, pasan cosas como yo, que salgo de la casa sin zapatos porque se me olvidó y estaba muy apurada por llegar al entrenamiento y estaba súper contenta que había cumplido con lo que tenía que hacer el día de ayer. No es perfecto ese proceso de armonía, pero implica compromiso para alcanzarlo. Y en el proceso de emprender, el rol del emprendedor asume muchísimas funciones dentro de la organización al comenzar. A veces comienzas tú solito y a ti te toca, tú eres el que hace la compra de la oficina, tú eres el que limpia, tú eres el que llama a los clientes, tú eres el que los atiende, el que factura, tienes muchos roles dentro de la organización. Pero todos esos roles deben estar enfocados con una sola cosa. Ser la mamá asesora número uno en el sistema de alimentación vegano. ¿Cómo lo voy a hacer increíble? Y esa visión hace que las acciones que emprende se van enfocando a alcanzar eso. El to-do list hace que nuestro cerebro se sienta lleno de cosas por hacer. y genera presión, genera estrés. Tengo que hacer todo esto y no sabes por dónde empezar. Tengo que hacerme una sesión de fotos, tengo que comprarme una mejor fotografía, tengo que reunir la plata para pagarle al fotógrafo, tengo que redactar un ebook. Entonces comienzas con redactar 3 letras de un ebook y lo bajas porque era más importante responderle un correo a esta persona, pero te llamó un cliente, pero salió una oportunidad. Una sola cosa, y eso implica, y este es el bono de cierre, eso implica aprender a decir no. No. Todas esas acciones que pueden ser divertidas, pero que son distracciones y que no están relacionados con la meta que quiero alcanzar. El tema de emprender y enfocarse en una sola acción que quiero lograr, Rodolfo está súper de acuerdo con esto. Esa única acción, esa única meta que quiero alcanzar, significa que muchas veces vas a tener que decir no a alguna salida con los amigos, a ese almuerzo con las amigas que no te lleva nada y que puedes invertir esa hora en redactar esas 2 páginas del ebook con el que te comprometiste, en enviar tu lista de contactos, la invitación a ese webinar que vas a hacer, o enviar o crear en Canvas esa invitación que quieres crear para hacer un meet and greet en tu casa con tu pequeño emprendimiento. Es aprender a decir no, porque estar en todo es estar en nada. El to-do list y las conexiones que no están relacionadas con la meta que queremos hacer son el primer camino a no alcanzar con éxito de una forma más eficiente, es decir, más rápido lo que queremos. Se siente divertido, pero al final ese es el proceso de falta de disciplina que nos hace sentir luego como que no sé por qué no lo logro. Es porque no estás enfocado. Hola, el foco tiene que ver con identificar esa única cosa con la que me voy a comprometer y va a pasar. Y en esa única cosa con la que me voy a comprometer y va a pasar, en el tiempo, voy a dedicar el tiempo específico para lograrlo. Algo más, aprender a decir no y enfocarte en lo que tienes que hacer tiene 2 grandes beneficios. El primero, siempre que seas constante en esa acción en la que te vas a enfocar, vas a aprender mucho del proceso. Es decir, vas a aprender a conocer más a tus audiencias, vas a aprender a redactar mejor, vas a aprender a mejorar tu pitch de ventas, vas a aprender a comprender cómo se está moviendo la industria, qué está sucediendo en el entorno. Siempre y cuando lo pongas en práctica, consumir contenido sin ponerlo en práctica es como pretender aprender a ser el mejor jugador de básquet del mundo leyendo todos los textos de técnica. Tienes que ir a la cancha, tienes que empezar a darle la pelota y intentar meterla en la cesta. Y eso no pasa a la primera. Y segundo, es que aprendes de verdad que no existe overnight success. Que es cierto que en el mundo digital las cosas ahora suceden más rápido porque estamos más hiperconectados, podemos llegar a una masa más rápido, pero no sucede de la noche a la mañana. Sucede con aplicar la acción con la que me comprometí, absorber el resultado, analizarlo con compromiso, y en vez de estarte yendo a almorzar con tus amigas o tus amigos, o sentarte a ver una serie en Netflix, o ir a ver el juego de béisbol con tus amigos, sentarte a analizar qué fue lo que sucedió aquí y por qué no obtuve lo que esperaba. ¿Qué podría haber sucedido? Hacer una lista de posibles justificaciones. O al revés, porque esto sí funcionó. ¿Qué hice? Que fue increíble. Una cosa interesante del mundo de hoy con los negocios, sea que tengas un negocio tradicional al que la gente va en un lugar con bloques, es decir, que existe, o tengas un negocio digital, es que suceden muchas cosas que la pegaste, es decir, salió bien y no sabes por qué. Crea el hábito de analizar por qué, para aprender y poderlo replicar. El to-do list es una forma de generarnos presión y estrés con todo lo que tengo que hacer, pero no necesariamente nos va a enfocar con esa única cosa que queremos lograr. Así que hoy, pregúntate, comienza por preguntarte, ¿qué es eso único, increíble, que al decirlo puede ser que te suene loquísimo, pero que es lo que te vas a comprometer todos los días? Tengo una amiga que ella es blogger y ella escribe todos los días. Es lo único que escribe en su agenda. Puedes ver cuaderno y cuaderno sin parar. Todos los días escribe la misma meta en la hoja. Todos los días. Y me parece una forma interesantísima de llevar adelante ese set mental que dice, esto es lo que tengo que lograr. Y le permite ser muy tajante con las cosas que la distraen y decir, no, hoy tengo que hacer esto porque voy a lograr esto. Que es esa única cosa que tú vas a alcanzar en tu rol de negocios o en tu trabajo. Que es esa única cosa. Y escríbela todos los días. Yo... siempre recomiendo, o bueno, doy mi ejemplo. Yo me escribo con un Sharpie lo que quiero lograr en el brazo. Y lo veo todo el tiempo. Estoy entrenando, lo veo. Me voy a dormir, lo veo. Y todos los días me lo escribo hasta que lo logro. Y de ahí paso a otra cosa. De hecho, la estrategia de tiempo y foco surgió en el 2014 de allí. Que era para mí hacerme el hábito de enfocarme y dedicar el tiempo solo a eso que quería lograr. Y al lograrlo lo redacté y lo compartí y lo sigo compartiendo y me ha servido, pues, y me sigo escribiendo en mi brazo izquierdo, principalmente porque soy derecha y me sale más fácil, y cuando estoy demasiado desesperada lo escribo en el brazo derecho también, y mi esposo siempre me dice, ya te rayaste otra vez, y me funciona. No quiero decir que esta es la única forma de hacerlo, es una forma humana de contar que todos nos enfrentamos al desenfoque. Y que en el mundo en el que estamos hoy en día es muy, 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 muy fácil perder la concentración. Hay demasiado contenido que consumir en el mundo digital. Escuchamos demasiadas historias en la calle. Están sucediendo muchas cosas en nuestra vida. Es fácil, es muy fácil que nuestra mente divague y que esté pensando en mil cosas al mismo tiempo y que sea muy difícil enfocarse en una. Así que una muy buena acción es conseguir una manera de mantenernos enfocados. A mí me funciona escribirme en el brazo. Tú conseguirás otra. Hay gente que llena su oficina de post-its. Hay gente que raya las paredes. Yo rayo las paredes. Hay gente que escribe esto, como mi amiga, que siempre escribe todos los días la misma meta. A ver, Ronnie, ¿tú qué dices? Empezar con el final de lo que quieres al principio del proyecto. Exacto. Es como ingeniería en reversa. ¿Qué es lo que quiero lograr para luego ver qué tengo que hacer para llegar allí? Y mantenerse enfocado. Y dejar muy claro que estos hábitos no son perfectos, la perfección no existe. Habrán días muy enfocados, habrán días menos enfocados y habrán días totalmente desenfocados. Para cerrar, la reflexión es, enfócate en esa única cosa que quieres lograr, en los roles que tienes en tu vida, en el rol de negocios y de trabajo, en el personal, en tu comunidad y en el de bienestar o espiritual. Define esa única cosa que quieras lograr con cada uno y compromete tu tiempo a ello. Y eso sí, celebra las pequeñas acciones, celebra los pequeños avances. Si tu meta era, en el tema de bienestar, estar más activa y, o perder peso o comer mejor, celebra los días que lo lograste. Celebra que fuiste al gimnasio y estuviste 30 minutos dos veces por semana. Eso ayuda a que tu mentalidad sea más positiva en pro de aumentar la cantidad de tiempo que inviertes o la resistencia que tienes al respecto. ¿Qué hago para no distraerme al estar frente al computador? Creo que lo principal para no distraerte al estar frente al computador es hacerte el hábito de dedicarle el tiempo a lo que estás haciendo ahí. A ver, esto se llama fluidez en el trabajo. No en el trabajo porque trabajemos para alguien, pero en el trabajo que estamos llevando adelante a través de un equipo tecnológico. Hay estudios sobre esto. La fluidez tiene que ver con poner un timer. Eso es una primera estrategia. Pones un timer y dices, voy a hacer esta tarea en tanto tiempo. Yo hice un estudio pequeñito de esto, no solamente con personas haciendo una tarea en el computador, sino con mujeres emprendedoras que tenían que hacer cosas en la casa. Entonces, una de las quejas era planchar. Entonces, bueno, dime cuántos pantalones puedes planchar en 2 horas. Bueno, no, creo que puedo planchar 4. Ok, entonces pon un timer y vas a planchar 5. Y entonces enfócate solo en eso. Ponte tus audífonos y pones el timer y empieza. Deja el teléfono a un lado o evita volver al Instagram, evita volver a Facebook, evita hacer scroll. Porque el tema de estas cosas es que la mente, como divaga en el mundo digital, es tan fácil que la mente entre ahí y se siente ocupada cuando no está haciendo nada. Es que pueden pasar 45 minutos y no hiciste nada. Entonces, si estás frente al computador, enfócate en fluidez del trabajo, pon una sola meta en la que vas a trabajar, sea porque vas a redactar algo, porque vas a enviar correos, y pon un timer. en esta hora voy a responder todos los correos. Y no doblegues. Si suena el timer y no terminaste de escribir los correos, cierra, se acabó. Bueno, voy a otra tarea. ¿Por qué? Porque tu cerebro comprende que hay una penalización al respecto. Penalización suena terrible. Voy a buscar otra palabra para eso. Cuando redacte, seguro la consigo. Pero tu cerebro se acostumbra a que tiene que trabajarlo dentro de ese tiempo, porque si no hay cosas que no van a poder salir cuando querías. Y creas un buen hábito. El timer es un gran hábito para definir las acciones que quieres lograr en un tiempo específico. Al inicio, en 0.32, yo lo aplicaba mucho en las sesiones de estatus. Esto va a pasar en 45 minutos. A lo que pasaba en los 45 minutos, cerraba el timer, y el que no pudo hablar o el que no tuvo la oportunidad, pues ya quedaba para otra ocasión. Así que todo el mundo era directo, contundente al explicar sus ideas. Las interacciones eran muy nutritivas, pero puntuales. Y se levantaba una minuta. Eso es una de las mejores estrategias. Y segundo, si te pasa mucho que tienes el teléfono cerca de tu escritorio y divagas en las redes sociales, todos los estudios dicen, las personas duplican su productividad cuando el teléfono, el smartphone, no está en su escritorio, ni siquiera en la gaveta del escritorio o cerca del espacio de trabajo. Ahí muchas personas me dicen, me muero, estás loca, mi hijo me llama, no sé qué, etc. Bien, ponlo a un lado, si puedes apágalo o bájale el volumen, y baja una aplicación que se llama Momentum, que te permite identificar la cantidad de tiempo que estás pasando frente a la pantalla. Y puedes llevarte muchas sorpresas al final del día. Espero que esto les haya servido. Celebremos los pequeños logros, enfoquémonos con una sola cosa con la que vamos a lograr. Comprendamos que las acciones no son instantáneas como dar like en Instagram, que las acciones exitosas suceden en el tiempo a medida que aprendemos de ellas, y vayamos agregando escalones a medida que vamos alcanzando lo que queremos. Que nuestras acciones sean las que nos definan, no solo nuestras palabras. Es muy fácil hablar, del decir al hacer. Para hacer hay mucho que aprender. Así que salud con el café del día y let's make it happen. A ver, Ronnie, antes de cerrar, dime. ¿Cuánto tiempo debo revisar qué hace mi competencia? ¿Cuánto tiempo debo invertir en qué está haciendo la competencia y cómo puedo mejorarlo en mi producto? El deber ser es que si tu competencia tiene mundo digital, yo siempre recomiendo hacer un benchmarking pequeño, o sea, informal, por decirlo de alguna manera, sencillo, de qué está haciendo que me encanta y la están rompiendo, aunque no me gusta aceptarlo, que eso es transparencia radical, qué debería evitar hacer y qué simplemente no voy a hacer y qué voy a hacer mejor. Yo haría eso semanal si estás en mundo digital, y para hacer un compendio mensual. Al hacer ese análisis de tu competencia, directa o indirecta, te da dos grandes beneficios. Puedes anticipar hacia dónde van, te da una idea de yo creo que ahora van a sacar esto, yo creo que ahora de lo que van a hablar es de lo siguiente. Te permite anticipar lo que van a hacer, porque leer el discurso de alguien te permite anticipar hacia dónde va. Y segundo, te permite saber por dónde no te tienes que meter para no duplicar el contenido, para no hacer lo mismo o para salir antes, para ver si le tienes que meter látigo y candela a tu equipo o a ti mismo para salir antes que ellos, porque sabes por dónde va. Una de las mejores estrategias para mantenernos enfocados es mirar nuestra competencia con foco, es decir, es como tener un pacer en una carrera. No lo vas a ver para darle latigazo de porque corre más rápido que tú, porque tiene las piernas más rápidas o más duras, porque se puso esa frenita. No, es para seguirlo y alcanzar esa meta. Y no va a pasar en la primera carrera, va a pasar en varias, pero lo bueno de hacerle seguimiento a tu competencia es que te permite anticipar y mejorar el producto y evitar cometer sus errores, porque recuerda que hay tres puntos que vas a llenar en esa tablita. ¿Qué está haciendo que me encante, que yo podría hacer mejor, qué debería disminuir o controlar y qué debería evitar y no hacer? Todos cometemos errores y nuestra competencia también, así que está pendiente. Gracias a todos, let's make it happen. Dale mi reina, espero que no tengan mucho frío los que están en Estados Unidos, y del dicho al hecho, hay mucho que aprender. See you!